Queridos hermanos, estamos ya casi terminando esta serie. Es uno de los últimos programas de Vale la Pena Vivir, del obispo Fulton Sheen, con un tema muy apropiado. La oración es un diálogo, hablando con Dios. El hombre se precia de saber orar y lo demuestra arrodillándose cuando tiene algo que pedir a Dios. Pero el motivo de la oración, como nuestro Señor habló y nos enseñó, es algo diferente. Vamos a ver cómo fue usada la oración en su propia vida. Hay cuatro grandes situaciones en las cuales nuestro Señor hizo oración. En primer lugar, sus oraciones fueron en los grandes eventos de su vida. Oró en su bautismo, oró antes de escoger a sus 12 apóstoles, oró también antes de que Pedro hiciera la confesión de su divinidad, oró en la transfiguración, oró en Getsemaní, oró en la cruz. Luego, además de estos grandes eventos de su vida donde Cristo hizo oración, oró también en el transcurso de su ministerio. Oró, por ejemplo, antes de su gran lucha con las autoridades del templo. Oró antes de enseñar a los apóstoles el Padre Nuestro. Oró cuando los griegos vinieron a él y oró después de alimentar a más de 5,000 personas. Además de estas dos situaciones o grupos especiales de oración, también oró en sus milagros. Oró, por ejemplo, cuando curó a las multitudes, cuando alimentó a los 5,000, cuando curó al sordomudo y cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Finalmente, en la cuarta categoría de estos grupos de oración están las oraciones que él hizo por otros. Oró por los 11, oró por la iglesia, por los que lo clavaron en la cruz y de un modo muy especial, oró por Pedro. Ahora, tomando en consideración todo lo que dijo acerca de la oración, ¿qué es la oración? Bueno, la mejor definición de oración es que es la elevación de la mente y el corazón a Dios. Para hacerlo más simple, la oración es un diálogo. El hombre rompe el silencio de dos maneras, por un diálogo con sus semejantes y por un diálogo con Dios. Mi diálogo con mis semejantes es una prueba de que Él es una persona, y yo también. Lo mismo se supone, se implica en el diálogo con Dios. Y estos dos diálogos se cumplen en los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Repasen las páginas de las Sagradas Escrituras, ¿y qué es lo que van a encontrar ahí? Encuentran un récord de hombres con quienes Dios ha hablado. Y también encontrarán un récord, una historia de aquellos hombres que le escuchan. En otras palabras, las Sagradas Escrituras están llenas de diálogos concretamente vivos. Sin embargo, el hombre no siempre desea este diálogo con Dios. Algunas veces lo buscan, pero otras muchas veces lo rehuyen. En unas ocasiones lo desean y en otras le temen. Adán, por ejemplo, tuvo miedo cuando Dios lo llamó en el paraíso. Caín también tuvo miedo cuando Dios le habló. Moisés sintió temor frente a la zarza ardiente. Cuando ustedes y yo tenemos un diálogo con Dios, este diálogo contiene esos dos sentimientos. Por un lado, la conciencia de nuestro pecado, y por el otro, la grandeza de su misericordia. Una voz nos oprime y la otra nos da vida. Uno de los ejemplos más hermosos en la Escritura fue el diálogo que sostuvieron San Pedro y Cristo resucitado en el camino de Damasco. Y todo lo que San Pablo escribió después de eso no fue sino un diálogo en el cual estuvo siempre envuelto, involucrado. Y la respuesta de Dios siempre fue: Te basta mi gracia. Ahora pues, decimos que la oración es la elevación de la mente y el corazón a Dios. Observen que no estamos diciendo nada acerca de las emociones. ¿Por qué no? Bueno, pues porque en realidad la oración no tiene mucho que ver con el sentir, ni con las emociones, ni con los sentimientos. No se trata de sentir algo como si sintiéramos dolor de estómago. No es un sentimiento caprichoso, algo que nos haga ronronear en el interior. No tiene nada que ver con la parte animal nuestra. No es algo en las glándulas. Es algo relacionado con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con nuestro corazón. Es decir, es un abrazo, un amor por la verdad, la cual pertenece al intelecto, y también una resolución y una determinación de crecer en el amor, lo cual es uno de los actos de la voluntad. Por tal motivo, no oramos porque sentimos ganas. Algunas veces nuestras oraciones son mucho mejores cuando no sentimos ganas de rezar. San Francisco de Sales dijo una vez, una onza de desolación tiene más valor que una libra de consolación. Muy a menudo en la oración no experimentamos una sensación profunda de la presencia de Dios. Digo sensación refiriéndome a la parte biológica y emocional de nuestras vidas. En realidad nosotros somos como niños que somos llevados en los brazos por nuestras madres. Si fuéramos llevados en los brazos de nuestro Señor, muy raramente podríamos verle la cara, pero sabemos muy bien que Él está ahí con nosotros. La oración, pues, es una comunicación entre el Espíritu creado y el Espíritu increado, el cual es Dios. Es una comunión, una conversación, una adoración. Es fatiga y es felicidad. Es trabajo y es descanso. Es una petición y también una sumisión. Tiene muchas formas. Algunas corresponden a principiantes y otras corresponden a grandes santos. Por ejemplo, una oración vocal, la que decimos con nuestros labios, es un tipo de oración. Pero también está la meditación, que es algo así como soñar despierto. Y finalmente, más arriba está la contemplación más elevada de los santos, que es una unión efectiva con Dios. En la oración vocal nos acercamos a Dios. En la meditación nos le acercamos a caballo y en la contemplación vamos volando hacia Dios. Y puede que alguno se pregunte, ¿y por qué tenemos que orar? Bueno, y yo te pregunto, ¿por qué tienes que respirar? Porque tenemos que tomar aire fresco y despedir, echar fuera el aire sucio. Tenemos que adquirir poder y deshacernos de nuestras debilidades. Oramos porque somos orquestas y siempre necesitamos afinamiento. Igual que una batería o un acumulador, a veces se descarga y necesita volverse a cargar. Así también nosotros tenemos que ser renovados, recargados de vigor espiritual. Porque nuestro Señor, recuerden que dijo, sin mí no podéis hacer nada. Claro que podemos comer y beber y podemos pasear, pero no podemos hacer absolutamente nada en relación a nuestros méritos sobrenaturales y al cielo sin Él. Se nos olvida que vivimos en un universo condicional y sólo si cumplimos ciertas condiciones se producen ciertos efectos. Por ejemplo, si se raspa un fósforo, un cerillo, se encenderá. Esa es la condición. Así también, Hay millones y millones de favores que cuelgan del cielo en unos hilillos de seda, y la oración es la espada que los puede cortar. Nuestra fortaleza real nos viene de afuera, no de dentro. La luz no está en el ojo, está en el sol. El sonido no está en nuestros oídos, está en algo fuera de nosotros. El sol usa al ojo y la música usa al oído, y Dios nos usa a nosotros en la oración. Cuando oramos, pues, nos internamos en un nuevo ambiente de amor. Es algo así como la diferencia entre un niño de una buena familia y un huérfanito. Un huérfanito por las calles no tiene ninguna garantía de seguridad. No tiene alimento, ropa, techo. Porque el niño no está dentro de un ambiente de amor como lo está el niño, el hijo de una buena familia. Cuando oramos, nos ponemos bajo el amor de Dios. Y por eso recibimos bendiciones que de otra manera no recibiríamos. Esto es algo que se debería tener siempre en cuenta en la vida familiar. Aquellos padres que educan a sus hijos, pero nunca los ponen bajo la protección de Dios, imprudentemente confían en Él. Ellos no están recibiendo las mismas bendiciones que aquellos que saben que cuando Dios da un hijo, también va a proveer para él. Esto nos trae algunas sugerencias concretas en relación a la oración. La primera es esta. Cuando recen, no sean ustedes los únicos que hablen. Si ustedes fueran a ver un doctor, no le contarían todos los síntomas para luego salirse apresuradamente. ¿Cómo fue que aprendieron a hablar el idioma inglés o cualquier otro? Aprendieron escuchando, ¿no es así? ¿Cómo es que los científicos aprendieron acerca de las leyes de la naturaleza? ¿Dictándole leyes a la naturaleza? Por supuesto que no, sino se sientan pasivamente enfrente de la naturaleza y le dicen a la naturaleza, revélame tus secretos. Así es también la oración. No debemos estar constantemente, habla, que te habla. La Sagrada Escritura dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y muy a menudo nosotros cambiamos eso y decimos, escucha, Señor, que tu siervo habla. La oración nunca es una calle de un solo sentido. Es una avenida, un boulevard. Cuando oramos, pues, no hablamos solamente, también debemos escuchar a Dios que nos habla. Y nos habla más en la meditación que en la oración vocal. Otra sugerencia es el pedir. La petición es una forma de oración válida, pero no hagan todas sus oraciones nada más de petición. En otras palabras, que nuestra actitud ante Dios no sea, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello. ¿Qué pensaría un joven de una muchacha que constantemente le estuviera diciendo, tráeme un regalo, quiero un abrigo de mink, cómprame este anillo, mándame estas flores? ¿No es cierto que cuando ustedes aman, se sienten cohibidos cuando les preguntan, ¿qué deseas? ¿Qué te gustaría? Entre más aman, en cierto modo, queremos menos. Esto no quiere decir, ni lo mande Dios, que cuando rezamos no debemos rezar y pedir a Dios ciertos favores. Ya hablaremos de eso más tarde, porque después de todo, la petición es una parte esencial de la oración. Lo que quiero decirles es que la petición no es toda la oración. No es la oración perfecta. Por consiguiente, piensen en alguna otra forma de orar, aparte del nada más pedir. Tercero, cuando oren, no vayan a creer que Dios no quiera o no tenga ganas de concederme un favor. No vayan a creer que Dios actúa para con ustedes de una manera parecida a como algunas personas actúan hacia un limosnero. Hay personas que cuando ven venir a un limosnero por una banqueta, cruzan la calle o dan vuelta para no encontrárselo. Dios no es así. Dios es un Padre amante. Él no se tapa los oídos tan pronto como comenzamos a orar. Más bien piensen que su relación con Dios debe ser como la relación de un niño para con su padre. Y esta es la manera como nuestro Señor nos dijo que oráramos cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Una cuarta sugerencia son las oraciones litúrgicas y oraciones con indulgencias. Estas deberían ser nuestras oraciones favoritas. Pero en sus devociones privadas deberían de recordar que sus oraciones deberían de ser sus oraciones que salen de ustedes. No permitan que todas sus oraciones sean como cartas circulares. Cuando ustedes reciben una circular, ¿no sucede que muchas veces la tiran a la basura? ¿Por qué entonces no intentar nosotros rezar con aquello que me sale de mi corazón? Su corazón tiene problemas propios como los de nadie más en el mundo. Algunas preocupaciones, ilusiones, esperanzas, agonías, temores, debilidades. Y todo esto debe ser el contenido de mis oraciones. Entonces sus oraciones saldrán de dentro. Ustedes serán unas personas que están orando. Nuestro Señor dijo que Él llama a sus ovejas por su nombre. Es decir, delante de Él, nosotros no somos individuos. Es decir, delante de Él, nosotros somos individuos únicos. Nuestro Señor volteó hacia el buen ladrón y se dirigió a Él en la segunda persona del singular y le dijo: este día tú estarás conmigo en el paraíso. Dejen pues que sus oraciones sean personales, aun cuando recen ciertas oraciones litúrgicas o de indulgencias. Escuchen a Dios. Pónganle atención. Si ustedes no le ponen atención como a una persona, ¿cómo pueden esperar que Él los escuche? Si ustedes están distraídos mirando alrededor a todas las personas en el lugar, ¿a quién se van a estar dirigiendo? ¿O creen ustedes que tienen algún derecho sobre Él? ¿Sobre sus mercedes, las mercedes de Dios? Y así es con Dios. Recen no de libros, recen de dentro de su corazón. Y quinto, de vez en cuando, cambien sus oraciones. En un periodo largo de tiempo, se adquieren ciertos hábitos y ciertas rutinas y se acostumbran tanto a ellas que esas oraciones pierden el fervor. No sientan temor de decir: muy bien, ya me cansé de esta maraña, voy a hacer un nuevo comienzo. Dios no se va a disgustar con ustedes. Más bien, una actitud así puede refrescar sus oraciones, hacerlas mucho más personales. Otra sugerencia sería que siempre dejen que el motivo de sus oraciones sea el amor. Una vez San Agustín dijo: dadme un hombre que tenga amor y yo le diré lo que es Dios. Lo que los enamorados se dicen uno al otro, eso díganselo a Dios. No crean pues que su relación para con Él es como la de una sirvienta para con su amo, sino como la de un amante para con su amado. Y sexto, conserven todas sus oraciones frescas, orándose siempre desde el fondo de su corazón, orando inspirados en el amor. Entonces sus oraciones serán como una hermosa poesía del siglo IV que un esposo de nombre Osías le escribió a su esposa: esposa, vivamos como hemos vivido, sin perder nunca los dones que fueron la gracia de nuestra primera noche. En el matrimonio se necesita un gran esfuerzo. Para conservar la frescura del amor se debe rociar con sacrificios a través de ese matrimonio. Y así también, de vez en cuando, cuando el amor se hace rutina, lo refrescamos por medio de sacrificios. Nadie llega a un nivel más alto de amor sin morir a uno más abajo. Y finalmente, No permitan que todas sus oraciones sean como proyectos que le presentan a Dios y luego esperan que Él se los firme. Recuerden que Dios tiene un modo y un plan para nuestra propia vida, que es mejor que el que ustedes le puedan presentar. Un bebé puede llorar por caramelo, pero la mamá no siempre le dará el caramelo. Un muchacho de 6 años puede querer una escopeta, pero el papá del muchacho de 6 años no le va a dar una escopeta. Hay cosas que, aunque las pedimos, no son buenas para nosotros. Y aunque Dios siempre responde, a veces la respuesta de Dios a una oración puede ser no. Una vez una niña rezó pidiendo $1,000 para Navidad. Y su padre, que era ateo, le dijo, ¿y qué pasó con Dios? No contestó tu oración, ¿verdad? La niña le respondió, sí, sí me la contestó. Dios me dijo que no. Así es pues que, cuando hagan oración, digan algo como esto. Es decir, en una oración de petición. Querido Señor, hay algo que yo quiero, lo necesito mucho. Ojalá y me lo concedas y lo desee para gloria tuya. Espero que sea útil para mi salvación. Tú sabes lo que es. Quizá no me convenga, porque de otro modo creo que ya me lo hubieras dado hace mucho tiempo. Pero en caso de que estés esperando que yo te lo pida de nuevo, bueno, pues aquí estoy, Señor. Tú sabrás qué es lo mejor para mí. Gracias. Y para concluir, permítanme sugerirles dos formas muy especiales de oración. Y una de ellas, muy conocida de todos ustedes, es el Santo Rosario. Y segundo, silencio y meditación. Hablemos algo del Rosario. El Rosario es como la música de un concierto, porque combina lo físico, el movimiento de las cuentas entre los dedos, lo mental, la meditación de los misterios gozosos y dolorosos y gloriosos de nuestro Señor y de nuestra Santa Madre, los misterios de la luz, y finalmente, algo vocal. Al decir nosotros las oraciones con nuestros labios, esa es la oración vocal. Una vez una chica joven me dijo, yo creo que la recitación del rosario es monótona. Yo no creo que a Dios le guste que digamos oraciones monótonas. Y yo le pregunté, ¿y quién es ese joven que te acompaña? Ah, es mi prometido. ¿Y lo amas? Sí. Y le dije, ¿y cómo sabe él que tú lo amas? Bueno, pues porque yo se lo dije. ¿Y cuándo se lo dijiste? La noche pasada. ¿Y se lo habías dicho antes? Sí. ¿Y tú crees a él le parece el que se lo digas una y otra noche monótona? Entonces, si no es monótono para él el decirle que le amabas, eso es la oración. El decir que amamos no es monótono porque lo decimos cada día, cada momento nuevo del tiempo y en un nuevo lugar. Pues así también debe ser el Santo Rosario. Y finalmente les recomiendo en la oración el silencio. Tómense al menos media hora diaria y traten de elevarse por encima de la nata, del chisme, del ruido. Vivan en su interior. La soledad interior del cielo realiza las palabras de Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y nos recuerda el lenguaje de San Pablo, para que puedan decir, mi vida esté escondida con Cristo en Dios. A través, pues, de esta oración de silencio y contemplación, ustedes podrán decir, como dijo San Bernardo al Papa Eugenio, pertenécete para pertenecer a Dios. Dios.